Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
¿Cómo estás, Carmen?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien. Acá con temporal de lluvia.
Acá nos lleva puesto el viento, no sabes.
Y acá cada vez que hay temporal, viste, La Plata te quedó con una sensibilidad muy especial con respecto a las lluvias. Entonces cada vez que empieza a llover, el mundo entra en pánico. Pero bueno, nada, es una lluvia esperable, me parece que no tiene categoría de complicada en un principio, así que qué sé yo. Porque además se ha dado que este mismo año tuvimos dos inundaciones grandes. Después de la grande del 2012-13, cada vez que llueve se anega todo, así que bueno, ahí estamos, pero bien.
Es que los ánimos están muy sensibles, entonces...
Sí, claro, ¿cómo es esto? Es la emocionalidad y las sensibilidades que dejan huellas y en algunos momentos particulares de la historia, mucho más.
Así comenzamos la charla con Víctor Gómez, un compañero que hacía tiempo que teníamos pendiente esta charla, por fin hoy pudimos coordinar tiempos, horarios.
Acá estamos, tratando de refutar este mal caos con sensibilidad y belleza, pongamos.
La poesía no la perdés, te leo siempre en las redes y estás ahí a full y con mucha fortaleza, ¿no? Una gran capacidad para ver lo lindo de la vida.
Sí, no sé si tanta fortaleza. Gracias por eso. A veces uno cree que no puede. Me parece que me pasa a mí como nos pasa a millones y es algo personal y algo colectivo. Es un momento bravo de la historia. También hemos pasado otros momentos bravos de la historia. No sé, yo en los 90 era un adolescente que empezaba la facultad y no estoy comparando momentos porque son historias distintas. Hay una matriz ideológica, económica, parecida, pero bueno, pasaron cosas antes, pasaron cosas después, pero digo, como ese atravesar de nuevo, ¿no? Cierta idea de desierto, la vengo pensando de ese lugar, como que después del cascoteo viene como el desierto porque no vemos, nos juntamos y decimos, che, y nadie sale, no hay reacción, ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Dónde están los que decían qué quilombo se va a armar? Y todas esas cuestiones. Y siguen avanzando y con total impunidad a la luz del día. Entonces lo que queda, cada uno es de su lugar, en lo que puede, en tanto en lo individual como juntándose con otros y con otras, es, bueno, hagamos de esto algo que nos haga mejores y que en algún caso será, no sé, una obra artística, en otro caso será gestos y prácticas más amables, más solidarias, no sé. Trato de sentirlo y de pensarlo desde ahí, porque además si no nos lleva puesto en la propia individualidad.
Sí, sí, en la cotidianidad, en los vínculos familiares, con amigos, entre las organizaciones o los espacios que nos movamos. Es muy difícil. Vos trabajabas en el INADI y fuiste una de las personas que quedó sin trabajo, que fuiste expulsado después de un tiempo.
Sí.
¿Me querés contar un poquito, por ejemplo, cómo entraste al INADI? ¿Cuál era tu tarea? ¿Qué lecturas es? Empezá, continuálo como
arranco,
quieras.
Yo arranco y veo, vos me decís cualquier cosa, te fuiste a la miércoles y me volvés a traer. No hay problema.
Que los que nos vivimos la desocupación y toda esta situación que están empezando a vivir algunos ahora, la pasamos en los 90, podemos decodificar, podemos leer, podemos asociar, pero hay toda una camada de generaciones nuevas, sobre todo, que no tienen idea, ¿no?, de lo que fue. Y creo que esta parálisis también tiene que ver, porque en esa época éramos nosotras teníamos toda una historia de lucha y estábamos todos en la calle tirando piedra, cortando puentes, cortando rutas, y creo que eso nos mantuvo vivos y no nos morimos ahí por eso. ¿Cómo lo ves vos desde tu historia personal y colectiva?
No, te escuchaba y pensaba en esto de las generaciones más recientes. Hubo como un corte de la historia, ¿no? Como un legado que se cortó. Y que eso debe ser responsabilidad también de nosotros y nosotras como adultos y adultas en ese legado. Algo, a ver, hay algo que nos excede, pero después hay algo que hay, y yo lo hablaba el otro día con una docente en una escuela y le digo, hay pibes que no saben quién fueron Darío y Maxi, ¿no? Y que se preguntaban hace 2 o 3 años, algo que pasó hace, que en ese momento había pasado hacía 20 años, porque la estación Avellaneda se llama Darío Costecchi y Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y ellos no, y entonces hay algo ahí que a mí me hacía ruido, te estoy hablando del año 2020, 2021, cuando escuchaba ese tipo de preguntas, digo, acá hay algo que está pasando, sin ningún tipo de previsión sobre lo que vendría a ser este año o el año pasado, cuando sale lo peor de lo peor, digamos, como opciones electorales. Pero digo, hay algo ahí que se cortó, que no se supo legar, que no se supo construir. En mi caso, yo pertenecía al cuerpo de trabajadores y trabajadoras del INADI desde hacía 15 años. Yo tengo una licenciatura en comunicación audiovisual, y trabajé en un principio en el área de prensa y comunicación, mi profesión, o sea, mi formación profesional es una de mis formaciones profesionales específicas es esa, y hacía prensa y comunicación institucional, acompañaba al funcionario, funcionaria, que era la presidenta de INADI en su momento, cuando yo empecé en el año 2008, y la acompañaba a hacer entrevistas, bueno, las tareas específicas de un periodista. Después fui ampliando un poco las labores, acompañando a personas que venían a hacer consultas, denuncias. Yo trabajé en INADI Central en Ciudad de Buenos Aires y después, en un momento, pido el pase a la Ciudad de La Plata, que es donde estoy hablando, que es donde vivo, a una delegación provincial. Y ahí amplío un poco las tareas, porque en una delegación es menos gente y medio como que uno, todos y todas hacemos un poco de todo, salvo algunas cuestiones muy específicas. Y bueno, esto durante 15 años con compañeras, amigas, que después fueron amigas, que siguen siendo amigas. Y el 20 de mayo nosotros teníamos una modalidad de contratación muy precaria, que era un contrato cada 6 meses que se renovaba automáticamente. Pensemos que, o sea, yo estuve 15 años, atravesé desde el kirchnerismo al macrismo y después volvió al peronismo, y en ningún momento, por defección de, ya, básicamente de las representaciones sindicales, nunca se regularizó nuestra situación contractual. O sea, siempre fuimos plantas transitorias, que era esto, una modalidad de trabajo donde vos estabas atado con alambre, pero como nunca pasaba nada, nunca, salvo en el macrismo al principio, pero después se incorporaron a compañeros y compañeras, no peligraba o no estaba en el horizonte la posibilidad de despidos masivos. Pero más de una vez, le advertíamos a los gremios, ojo que un día va a venir el tsunami, sin saber, ¿eh? O sea, no es que teníamos alguna perspectiva o veíamos algo que nadie veía. Simplemente puedo decir, mira, yo estoy laburando hace 10 años o hace 15 años y tenés que brindar a la gente ante la posibilidad de que venga algo que quiera aniquilar al Estado. Bueno, efectivamente eso pasó. Y bueno, el 20 de mayo, cuando se vencía mi contrato, que se renovaba automáticamente, junto al de 120 compañeros más y compañeras más, no se renovó el contrato y quedamos virtualmente despedidos. O sea, la palabra no sería esa, porque es no renovación de contrato, pero es un despido. O sea, porque además es una relación no de 1 año, 2 años, que igual valdría lo mismo como derecho laboral, pero son relaciones, yo tengo compañeros que en la misma situación de menos cantidad de años, o más años, o años parecidos. Entonces, bueno, quedamos de un día para el otro por una notificación, por un correo electrónico, desvinculados del organismo. Previamente ya venía una política de vaciamiento, sin actividad, sin dar tareas, y previamente, y esto es lo más complejo quizás, y esto podría llevarnos muchos programas de radio, pasó en el Estado algo, y es algo que yo venía hablando con compañeros y compañeras, con amigos y amigas, porque también ahí viste que hay una lógica que si vos decís algo de manera crítica sos el enemigo. Esa lógica de amigo-enemigo funcionó siempre, entonces como el gobierno era compañero no se podía decir nada. Bueno, pero nosotros veíamos que organismos como el INADI en este caso, pero después podría verlo en otros organismos del Estado, fueron siendo tomados por organizaciones que lo que hicieron básicamente fue hacer caja con el organismo. Entonces, el día que el organismo estuvo en peligro, nadie salió a defenderlo. O sea, y nadie desapareció casi un día para el otro. Se anunció el cierre. El 22 de febrero se anunció el cierre, que no podía hacerse porque tenía que ser por ley. Pasaron 5 o 6 meses, más o menos, no me acuerdo la fecha exacta, hasta que se decretó el cierre, porque eso sí salió por ley, y en el medio no hubo gran, o sea, hubo resistencia de parte nuestra, pero digo, muy en soledad y socialmente no hubo una repercusión muy fuerte, más allá de casi del hecho de morbo de se cierra un lugar que tenía 30 años de historia, pero no pasó gran cosa. Y eso también quiere decir algo sobre cómo venía laburando el organismo, no desde el último año, sino desde hacía mucho tiempo. Yo creo que lo que pasó, lo que pasa en el Estado, y por eso cuando viene el desguace, hay repercusiones relativas, es que fue desconectando con muchas demandas sociales o fue desconectando con la vida cotidiana de otras personas. El ejemplo más claro fue en la pandemia, digamos. Los trabajadores del Estado, como correspondía, no tuvimos problemas con el trabajo. Trabajamos, hicimos teletrabajo, en algún momento presencial, se fue acomodando de acuerdo a la situación, a la crisis de la pandemia, pero un montón de gente que no trabajaba en relación de dependencia, o que trabajaba en relación de dependencia, pero casi en modo esclavo, tuvo muchísimas dificultades laborales, económicas, y en eso el Estado desconectó. Y los integrantes del Estado desconectaron. Y lo mismo pasó con respecto a las demandas. O sea, entonces quedaban como en discusiones endogámicas. Los organismos, los espacios estatales, que son fundamentales para traccionar políticas, para generar políticas públicas y traccionar y discusiones. Entonces, pasó esto. Yo quedé despedido el 20 de mayo, el organismo se cerró en agosto, quedó un grupo de gente, de lo que eran 400 y pico de personas, quedaron 100 y pico, desperdigadas, algunas en la Secretaría de Derechos Humanos, otras en el Ministerio de Justicia, gente en la ex ESMA, y ya está. Y ese es el cuadro. Entonces digo, y no pasó gran cosa, digo, cuando en relación a lo que uno podía presuponer que tenía que pasar, que es, te van a cerrar un instituto, después podemos discutir, es más, yo las discuto, estoy diciendo eso, o sea, me parece que el instituto quedó como en un como en una burbuja, en una nube, discutiendo sobre cosas propias y alejándose cada vez más de las demandas sociales o de la realidad de un montón de gente.
Escuchamos un tema musical y seguimos conversando con Víctor Gómez.
Grande y pisa fuerte. traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Luego del tema musical, retomamos la charla con Víctor Gómez. ¿Y ahora qué estás haciendo, Víctor?
Y ahora estoy escribiendo, estoy cocinando. A mí me gusta cocinar desde siempre y desde hace un tiempo venía con la idea de algún proyecto así gastronómico para darme el gusto, los gustos en vida, dice alguien. Y cuando sucede esto así inesperadamente, pero tampoco tan inesperadamente, era una posibilidad. Bueno, empecé a cocinar comida para gente que quiere que considera que cocino rico y me piden desde empanadas hasta escabeches, hasta comida vegetariana, hasta guisos de lentejas, hasta lo que me salga bien, o para un cumpleaños o para un domicilio. Y bueno, eso para, digamos, sobrevivir en términos materiales, económicos, a la par de escribir, de pensar algunos proyectos de laburo de lo que hacíamos en INADI, pero no exactamente igual. No, a nosotros nos quedaron relaciones en la región, en La Plata y en la región, por el laburo con el INADI y con un montón de organizaciones. Por ejemplo, con la liga de fútbol de la zona. Entonces, nosotros veníamos dando talleres de violencia, sobre discriminación y violencia en el deporte, y bueno, eso sigue, pero lo hacemos porque nos gusta y porque me parece que es un aporte valioso en esto de, yo tengo claro como nunca, aunque siempre tuve en claro que es el momento de profundizar la idea y la práctica de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, con un compañero que está en la misma situación que yo, que trabajaba conmigo, seguimos participando del área, digamos, de violencias de la liga de fútbol, como un aporte que tenemos para dar, y eso no tiene una retribución económica, porque es lo que hay que hacer, digamos, un momento complejo en términos económicos que se va a generar más, va a profundizar en cuestiones sociales muy muy jodidas, y bueno, entonces hay que poner el cuerpo y la palabra para tratar de desarmar esto que nos está sucediendo. Y bueno, eso, laburando en eso, armando algún proyectito, siempre, bueno, participando en algún programa de radio que me convocan cada semana o cada 15 días, pensando en algún programa propio por ahí en algún momento, así que por ahí después en algún momento también podemos intercambiar programas. Y bueno, y eso, y abriendo como puertas o ventanas de deseos, ¿no? Que siempre los tuve ahí en la superficie, pero que a veces se postergan cuando uno queda tomado por las cuestiones cotidianas. Y a veces cuando viene la mala, es horrible. Yo nunca me había pasado, o sea, después de 15 años de relación laboral, nunca me habían despedido de un lugar y nunca había estado tanto tiempo en un lugar. No podría... Lo tengo que escribir, lo estoy escribiendo, pero digo, es muy difícil de... A vos no hace falta que te lo diga, digo, porque te pasó, pero en los 90, lo que es quedarse sin trabajo, ¿no? ¿Cómo te genera una angustia y una bronca y una impotencia por sacarte algo que es tuyo, a lo que vos le pusiste razón, corazón, tiempo, energía, y que de golpe venga un infame, que además no tiene ningún nivel ni siquiera de expertise sobre lo que vos sos, y te lo saque? Eso genera, es muy, muy, es una experiencia intransferible.
Es demoledor.
Sí, sí, viste, y no lo podés, y es medio como que no tenés las palabras justas, porque sentís que son un montón de cosas, y como que se te hace un agujero negro para en la existencia y para explicarlo. Y entonces el otro te dice que sí, que te comprende, que te banca, que está, pero no lo sabe, no sabe lo que te está pasando. Porque insisto, es como que vos tenés tu laburo, le pones, estás comprometido con... Yo tuve la suerte de trabajar 15 años de algo que me gusta, o sea, que es la comunicación y que además tiene que ver con personas. Entonces, yo lo escribí, y capaz que vos lo leíste en algún momento, mi formación profesional y laboral siempre la pensé en función de los otros y las otras, digamos. Yo me pienso lo que dure mi vida, y eso era algo que siempre hablamos con Luis, que es un amigo en común, que partió hace unos años, que él hacía radio también, y muchas veces charlábamos y así nos íbamos por los aires. Es eso, yo por lo menos lo que dure mi residencia en la Tierra, como suelo decir, es para hacer con otros y con otras, y es eso. Después hay una vida material que resolver, pero yo lo que probé en este tiempo, ya lo sabía igual, que podemos vivir con mucho menos de lo que nos quieren hacer creer que tenemos que vivir. El problema es que no hay que acostumbrarse ni a la esclavitud ni a que nos den limosnas. El problema es el reparto de todo lo que hay dando vueltas. Pero sí, me parece que también hay que desmontar esa pauta de hay que consumir y se necesitan tantas cosas para vivir cuando se necesitan muchas menos cosas para vivir. En términos materiales estoy hablando.
Sí, 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 te entiendo perfectamente lo que decís. Es como un barajar y dar de nuevo.
Claro, entonces me llega en este momento de la vida y entonces se abrieron estas ventanas del deseo, y yo se lo decía a una amiga justo ayer, le digo, ojo que nos están obligando a darnos cuenta, parece un contrasentido, ¿no? Nos están obligando a darnos cuenta que somos libres, que podemos ser libres, que podemos hacer vida al deseo, digamos, que es indispensable. Así que bueno, estoy así como en un momento, es complicado, yo soy formo parte de una familia con niños pequeños, pero al mismo tiempo es complicado, pero está bueno, porque es atravesar con ellos este tiempo, y también hay algo ahí de lo que uno transfiere como experiencia, y decirles, miren, nos pasó algo malo, que es quedarse sin laburo, nos está pasando a un montón de gente. Yo fui a la marcha el otro día, el miércoles pasado, y donde reprimieron otra vez a los jubilados, y no era tanta gente al final la que había, y cada vez hay menos gente. Entonces digo, bueno, muchachos, bueno, es esto. Felipe y Simón tienen 10 años y 7 años. Hay que estar, hay que ir, hay que poner el cuerpo. Nos pasa a nosotros, le pasa a un montón de más gente, pero se trata de esto, de refrendar y de redoblar la idea de solidaridad, ¿no? No, me parece que ante un mundo que cada vez es más chiquito en términos de mirada e insta a las personas a salvarse, como sea, bueno, me parece que es bajar y decir, no, esto es todo lo contrario.
Por supuesto que cuando te decidas hacer un programa de radio, acá vas a tener un espacio en nuestra grilla, ¿no? Contamos con vos, ojalá quieras compartir.
Sí, cuando, por supuesto.
Y hace falta que te lo diga, ¿no? Eso ya está.
No, está muy bien. Pero queda como al aire, ¿viste? Entonces ya es como un compromiso a cumplir.
Esa fue la intención. Sí, y otra preguntita que tiene que ver con lo cotidiano Y previendo el futuro, ¿no? ¿Cómo haces este? ¿Podés hacer aportes jubilatorios? ¿Ahora sos monotributista? ¿Cómo lo vas a ir previendo? ¿Tenés opciones o no?
No, la verdad que estoy en el más en la más ramplona informalidad, así. En este momento no.
Y antes también, porque antes, el INADE les hacía aportes, porque hicieron contrato precario.
Yo ganaba 10 y a mí me aportaban por el 5. O sea, yo el día que tengo una jubilación, si es que la tengo, 15 años de mi vida fueron aportes por la mitad de lo que yo en verdad ganaba. Es impresionante porque el Estado es el principal. Eso te lo dice. A mí me encanta porque además vos lo pensionás y te lo dicen, sí, es así, pero entonces está totalmente naturalizado, ¿no?
Sí.
El Estado es el principal precarizador. Uh-huh. O sea, el que más informaliza a la gente en sus relaciones laborales. Hay un nivel y. Entonces vos quedás a merced de eso, entonces yo, mis aportes, todas mis cargas sociales fueron por la mitad. Hoy estoy en la total informalidad, estoy fuera del sistema, y ahora lo que estoy es, iniciamos una demanda indemnizatoria, porque además ellos dan por sentado que se terminó tu contrato y que vos no tenés derecho, o sea, no hubo ningún resarcimiento económico, no es que a mí me despidieron y yo, no sé, recibí mi indemnización por los 15 años de laburo. No, nosotros fue a la calle sin un peso, que no resolvía, pero bueno, no es lo mismo que te den tanto dinero por mucho tiempo laburado que no te lo den. O sea, por lo menos te permite organizarte los meses siguientes. Entonces ahora lo que estamos es en un largo proceso, una demanda laboral para de acá, no sé, a 3, 4, 5, 6 años, tal vez cobrar eso que correspondía al momento de ser despedidos. Así sí. Que no, ahora en este momento estoy en la total informalidad, que es algo con lo que no me genera nada, pero tampoco es algo que me complique hoy demasiado. No lo pienso, la verdad que no estoy pensando a tanto tiempo, quizás debería hacerlo, pero bueno, qué sé yo, como estoy haciendo así, insisto, varias cositas, por un lado la subsistencia material, por otro lado la subsistencia también material, que es escribir, hay como, también eso, este tiempo es interesante para poner en perspectiva, y también nos han querido hacer creer que la vida se trata de resolver la materialidad y todo lo demás que haces es como un accesorio, ¿no? Y quizás esta conversación que nosotros estamos teniendo ahora, vos con tu radio y con tus militancias y con todo, eso es la vida. Y no es un laburo de 5, 6 u 8 horas que te resuelve pagar un alquiler o cargar nafta al auto o comer. Eso es una parte, pero hay como una idea de... Lo importante es eso y el resto son como gustos o hobbies o accesorios. Y yo lo que siempre tuve en claro, pero quizás a quedar afuera ahora en términos formales es... No, venga acá compañero, no. Esto para mí, escribir por ejemplo... Es la vida, es eso, mi vida tiene que ver con eso. No es solamente pagar la luz o generar el dinero para vivir y vestirme y comer. Entonces, esto, ¿no? También ha sido un tiempo, en lo peor, así porque además todos los días, a cada instante, son noticias malas y de gente que crees y que también le pasó lo mismo, le pasaron cosas peores. Y también hay una tarea que no se menciona y que no sabemos cómo va repercutiendo, que es preservar la salud mental, ¿no?, de las personas.
Totalmente.
Que viven situaciones de este tipo. No lo digo por mí, digo en general. Y hay algo, eso no se mensura, no está en la estadística. Y es grave, y no está mensurado, pero en ningún lado, ni siquiera en los espacios propios. Es como que, bueno, hay que resolver lo material, y después, y yo conozco gente que no se puede levantar de la cama, o sea, y yo banco al tipo que o a la tipa que no se puede andar, porque no todos despegan de la misma manera, no todos tienen ganas, no todos, las historias son distintas, las perspectivas son distintas, hay gente que se vería toda la vida en ese mismo laburo y sacar el laburo le estás casi sacando la vida. De hecho, hay gente que se ha quitado la vida ante la perspectiva, ni siquiera con el hecho consumado. Yo tengo un caso de un amigo que su su amiga, se quitó la vida pensando en el terror que le generaba la posibilidad de quedar sin laburo.
Yo recuerdo la cantidad de gente que se suicidó, gente conocida de nuestra generación en los 90 se suicidó. Nunca se supieron las cifras exactas de la cantidad de gente, sobre todo los que tenían trabajos muy formales, más que nada que... Claro. Nuestra generación era como que tu trabajo te daba identidad, vos eras el trabajo que tenías.
Exactamente.
El día que te sacaban el trabajo, te quedabas sin trabajo, te quedabas sin vida, sin identidad, sin pertenencia. Es la mejor manera que tienen de destruir una sociedad. Uh-huh. Estas políticas son la manera de fagocitar y además hacer arrodillar al resto, ¿no? Para que sepan qué es esto, ¿no? Lo que pasa es que yo lo que, no sé, infiero de escucharte, porque será porque conozco por el contexto en que nosotras nos conocimos años atrás, virtualmente, porque nos escuchábamos a través de esta cosa mágica y hermosa que tiene la radio con Luis Cruz. Nosotros luchábamos por una sociedad autónoma, teníamos muy claro la autonomía, no solo de la supervivencia, sino también desde el hacer cotidiano. Y de alguna manera, cuando nos tocó, pudimos resolver porque al menos teníamos de dónde agarrarnos, ¿no? Y que por ahí materialmente no lo podíamos sostener, porque creo que lo que ha pasado ahora, el Estado fue tan absorbente de las vidas, se apropió de las luchas, se apropió de las organizaciones.
Que lo vació. Vació el sentido de las cosas.
O sea, quebró a la gente, las dádivas... Esa supuesta justicia social, que no es más que la caridad cristiana que te arrodilla, vació a las personas. Más allá de los errores que nosotros pudimos haber cometido como sociedad, los que éramos más adultos con las nuevas generaciones actuales. Pero fue muy perverso, porque no te olvides que también hasta el impuesto al trabajo, como es el monotributo, también salió de esas filas. Y a mí lo que más me preocupa, no sé qué pensás vos, es que no, vos lo querés transmitir a esto y no te escuchan y no te entienden, es como que hablamos otro idioma.
Y hay una cosa que hay que... Sí, no, para mí está todo por hacer, Carmen. O sea, es como que empezamos la historia casi de cero, es insólito, ¿no?
Sí.
Porque tenemos... ¿Vos te acordás que el año pasado decían, no, porque la tradición de lucha del pueblo argentino, bueno, acá estamos. O sea, todas esas ideas sobre lo que iba a pasar, si se atrevían a hacer no sé cuántas cosas, que se atrevieron muchas más. Entonces digo, yo me siento como en un punto cero. Sí. Tenemos que volver a esto, ¿no? A poner en la mesa cuestiones de las más elementales sobre qué podemos ser, qué queremos, qué somos, qué soñamos, qué proyectamos. Esta idea de los colectivos, de la humanidad, o sea, no sé, y hay que ir a los colegios, y hay que ir a la primaria, de secundaria, y hay como que volver a empezar desde el jardín a hacer todo el recorrido, ¿no? Porque, hay fenómenos, obviamente que hay un fenómeno global y que tiene que ver con las no respuestas de las democracias. Y habría que ver qué es democracia, porque cuando vos tenés, no ahora el último año, estoy hablando de hace 40 años o de 50 años, cuando vos tenés pobrezas de todo tipo, estructurales, a mí me cuesta hablar de democracia. Hoy yo lo escribí justo temprano, ¿no? Pasé por un cajero y fue a, se retiró un poco de dinero y un señor que salía me dice, ¿de qué lado vas a ir? Yo no tenía que me dice, no, porque están ocupados. Gente durmiendo en los cajeros, pero como un paisaje como súper cotidiano.
Lo vi, lo publicaste hoy en las redes,
Sí, y yo, a mí me cuesta, pero y tampoco es una situación distinta. Lo que pasa ahora es que se está acelerando dramáticamente, pero es un paisaje, los pibes en la esquina pidiendo, las redes de trata, y digo, todo lo que sucede... Es difícil hablar de Julio López, que se cumple ayer un aniversario de la segunda desaparición y nunca más apareció. A mí me cuesta muchas veces la idea de democracia. ¿Qué sería? ¿Qué demo qué? ¿No? Porque es como que se fue esto que decías vos, se fueron vaciando de sentido un montón de cuestiones y al mismo tiempo se fueron naturalizando un montón de paisajes que son inaceptables.
Tal cual, entonces, son inhumanos.
Claro, entonces cuando el año pasado en la campaña se hablaba de los derechos. Y hay gente que te decía en el barrio, que uno transita, que gente que vive de la changa, de lo diario, y te decía, mira, loco, vos lo que estás hablando de algo, no me lo decía en términos personales, hablaba en general, me decía, a mí nunca me llegó lo que vos me estás hablando. O sea, estás hablando de como de otra galaxia casi. Porque nosotros más o menos siempre padecimos lo mismo. Y no era la lógica esa de no importa quién gobierne, no me lo decían desde ese lugar, sino desde que esto que yo te decía al principio, el Estado a sí mismo se fue diciendo un montón de cosas y terminó como una conversación en espejo y fue perdiendo la conexión con la realidad.
Sí, sí, además de la crítica, del intercambio, de la libertad de pensamiento, fue toda una cosa así como una atomizadora total.
Total, o sea, totalizante, totalitario. Entonces yo lo que te decía con respecto a lo que nos pasaba con el laburo, y yo lo hablaba con los representantes sindicales, y me cuesta decir representantes sindicales porque al día de hoy han entregado todo y no han tenido ninguna lucha, o sea, no han puesto el cuerpo, hacen declaraciones, comentan la realidad, no, es un gobierno compañero, no le podemos hacer esto, qué sé yo. Y yo decía, pero simplemente yo estoy diciendo que mirá que tengo la más precaria de las contrataciones y deberían buscar mejorar la vida de la gente, y bueno, pasó lo que pasó, y acá estamos, pero digo, yo, a ver, no tengo que aclarar lo que pienso de este gobierno, pero digo, cada día que pasa, y cuando lo pienso, como estoy hablando ahora con vos, y lo pensamos juntos, juntas, y lo hago con amigos y amigas, cada vez encuentro más razones para la gente que votó a este gobierno. Porque el desastre histórico ha sido tanto, insisto, no estoy justificando, porque me cae muy mal la gente que, en general, que votó este gobierno. Tengo profundas diferencias, pero hay un montón de razones que justifican cuando vos fuiste diciendo una cosa y después en la vida real pasaban otras.
Claro. Hay mucha gente que todavía no lo puede ver, porque, viste, bueno, es como que hay, como todo duelo, ¿no? Hay una etapa de negación, de ya, sí. Yo espero que llegue pronto la etapa de la bronca. Y para pero que vos, podamos sí, resolver, pero la veo lejos vos, todavía.
Yo te digo, ojalá, pero yo también, por eso, porque bueno, a mí me pasa con gente, no sé cómo, qué kirchnerista, nacional popular, progresista, peronista, no sé, que sigue la lógica amigo-enemigo.
Sí, sí.
Ellos
sí,
son los
sí.
malos, nosotros somos los buenos.
Sí, sí, sí. Entonces, y la culpa es de los que votaron. No hacen cero análisis del red de lo que sucedió para que se
vote. Claro, ¿cómo es? Pero si el día que vos te preguntás por qué, te movés, algo se mueve en vos. Pero es gente, insisto, y gente que milita, que yo conozco y que hay gente que en muchos casos aprecio, pero es incapaz de preguntarse el por qué. Entonces siguen en la misma, y no sé qué porcentaje de población es, pero digo, hay un sentido común ahí, y cuando vos te escuchás a los dirigentes, están en la misma, o sea, hay como un no darse cuenta del desastre. Entonces cuando vos no te das cuenta de por qué, no te preguntás por qué, no vas a tener herramientas para poder generar alguna especie de, no sé, ofensiva, contraofensiva, no sé, llamarle como quieras.
Tal cual, así es. Bueno, la verdad que un placer escucharte por el nivel de análisis y además enfocado no desde las frases hechas ni repitiendo lo que dijo fulanito, menganito, el teórico de turno o el que se instala cada tanto, sino que es toda elaboración propia y experiencia de vida, ¿no? Que es lo que conmueve, que es lo que conmueve también de que cuando uno lee los textos que vos escribís, es salirse del discurso políticamente correcto, aprendido, repetido de muchos lugares que escuchamos eternamente con esto que decíamos recién. Cero análisis y querer siempre estar en el mismo lugar. Es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Sí, siguen sí. en la misma. Así que bueno, te agradezco un montón.
Bueno, a vos.
Si bien es cierto que intentamos hablar cuando recién quedaste desocupado, viste que tuvimos problemas técnicos, no nos pudimos comunicar, sí. Y después yo dije, bueno, pero mejor, que por algo pasó. Esperemos que se acomode un poco las aguas, porque en ese momento también era como que se necesita un tiempo, ¿no? Cuando uno vive situaciones tan choqueantes que te paralizan y que digo, bueno, lo voy a dejar que elabore un poco qué está pasando y ya en algún momentito...
Porque, ¿sabés qué? Bueno, a vos te habrá pasado que hay un momento cuando te pasa algo así que puede ser esto, una pérdida de un laburo o de un ser amado, sí. hay un momento que no te sale la voz, claro. que querés hablar y no podés.
Sí, sí.
O sea, a mí me pasó que yo a los dos días tenía una reunión en el colegio de por Felipe tiene 10, uh-huh. una reunión que habíamos pautado con la maestra, y entonces yo entro a la reunión y le digo a mi compañera, mira, no quiero hablar de lo que nos va a pasar, o sea, a mí me habían despedido el lunes y esta reunión era el miércoles. Entro al aula, hola, buen día, yo me siento, empezamos a hablar, y no pude hablar más. Mm. Me quedé sin voz. Mm. Me quedé sin voz porque me conmovía la situación, obviamente, y eso te pasa un tiempo. No es que no me pase ahora, pero bueno, uno va procesando y va buscando, y inventando o buscando lo que tiene, recursos para decir, bueno, esto sigue doliendo, sigue generando impotencia y bronca, pero ya está. Ahora hay que resignificar y hay que juntarse y hay que colorear y hay que pintar y hay que putear también, ¿no? Y hay que luchar, digo, sí, todo junto. O sea, no. Sí, pero sí. Es así, digo, es eso, bueno, ya está. Ahora vamos. Yo te agradezco un montón y, bueno, cuando quieras, estamos al habla.
Sí, totalmente. Hay montones de temas que me gustaría que analicemos. Por ahí podríamos, claro. Hasta que arranques con tu propio programa, generar un espacio de claro, ir haciendo sí. charlas.
Hacemos una agendita.
Claro.
Y vos me decís, bueno, vamos por acá. Y hasta podemos buscar alguna información así como para darle un marco.
Dale. Sería interesante que pudiéramos ir retomando y además es una manera también de acompañarnos en estos procesos, ¿no? Porque uh-huh, hay que volver, nos tenemos que volver a reencontrar, a reorganizarnos con la lógica nuestra, ¿no? La lógica de los uh-huh. que luchamos tanto por el pensamiento autónomo y que nos pudimos sostener en esas épocas también, porque los 90 uh-huh. no fueron fáciles.
No,
y pero había muchas más voces contestatarias, estábamos más enteros. Ahora estamos más aplanados, no sé qué palabra, porque me da cosa la gente que todavía... hay mucha gente que yo quiero mucho, me pasa lo mismo que a vos, que hasta me cuesta hablar de estos temas porque... Uh-huh. Para no lastimar, ¿viste? Porque ya bastante dolor pasamos y nosotros que ya la vivimos, ¿viste? Es de como vos decís, no se puede transferir esta experiencia.
No,
y entonces uno termina lastimando a alguien que quiere y entonces, y bueno, ya se va a dar cuenta. Pero mientras tanto, los que sí ya nos dimos cuenta y los que sí podemos hacer otra lectura, no digo que de iluminados ni mucho menos, ¿eh?
No, ni iluminados. No, para nada.
Experiencia de vida nada más, que tendrá sus lugares también no resueltos, pero por ahí podemos aportar algo, de a poquito.
Tal cual.
Así que bueno, te agradezco mucho, mucha fuerza, no le aflojes y acá estamos. Y si en algún
momento...
Lo
mismo para vos, tampoco le aflojes y mucha fuerza, porque esto es recíproco, nos comprende a todos y a todas.
Sí, totalmente. Nosotras ya... El sector de mujeres que fuimos tan golpeadas que hasta nos han robado el encuentro nacional, estamos reorganizadas, ya nos estamos acomodando y ya estamos reinventándonos. Así que vamos a seguir en la lucha que es para que tengamos una buena vida.
El próximo viaje patagónico que haga, espero.
Pero por supuesto, te espero con tu compañera, tu hijito, paran en casa, acá a toda disposición de ustedes. Cuando quieran, las esperamos. Las espero. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, Carmen, gracias. Un beso a todos.
Otro para vos. Estábamos con Víctor Gómez. Hasta el próximo encuentro.
Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós, gracias todavía. Thank you.
Este audio queda alojado en casandras.org.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.